El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, estamos en cabina con Diego García Jiménez. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa y como lo habíamos prometido,
exacto,
vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando desde la semana pasada.
Bueno, quiero recordarle a los oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, arroba Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, y en YouTube que consulten canal AGN Colombia. Por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces quedo y quedamos en manos de nuestros historiadores. Habíamos hablado entonces en el programa anterior de los acontecimientos que se desarrollaron para 20 de julio. Ya vimos que había unas cosas que sí, unas cosas que no. Y entonces estamos entrando como en el periodo donde Fernando VII quiere recuperar los terrenos, los territorios que había perdido, pues. Entonces entramos a un periodo que se llamaría la Reconquista.
Correcto.
¿Sí? ¿En qué año, de qué año estamos hablando?
Bueno, entonces, como lo mencionaba el doctor Armando la semana pasada, todo se da a partir como de esa restitución de Fernando VII en el poder para 1814. Uh-huh. Y a partir de eso dice, no, pues venga, en nuestro territorio de ultramar nos están diciendo que ya perdimos o estamos perdiendo cierto poder. Entonces, no, vamos a restaurar nuestro poder. Y para eso le encomienda esa labor a un personaje muy particular, conocido por muchos dentro de la historia, obviamente, universal. Y es ya para 1815-1816 cuando empezamos a hablar de esa reconquista o restauración del poder monárquico dentro del territorio de lo que pues hoy día, bueno, en ese entonces conocíamos como Nueva Granada.
Muy bien.
Y pues para eso tenemos a nuestro experto, el doctor Armando Martínez Garnica.
Doctor Martínez, nuevamente buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días y muchas gracias.
Bueno, entonces siga usted por favor con la historia.
Bueno, Diego ha mencionado dos palabras: restauración, reconquista. Desde la perspectiva europea, el periodo que va de 1814 a 1817 se conoce como la Europa de las restauraciones, porque la caída del emperador francés significa el comienzo, que se va a concretar con el Congreso de Viena, de la restauración desde las antiguas monarquías en sus tronos. Como hemos dicho, Fernando VII se libera de su prisión en Francia, en Valenciennes, y regresa poco a poco hacia Madrid, recibiendo las muestras de fidelidad y restaurando el antiguo orden, lo que significa que toda la obra constitucional y legal de las Cortes de Cádiz fue abolida. Y se dice que durante su recorrido, vasallos españoles desengancharon los caballos de su carroza y las arrastraron gritando, ¡vivan las caenas! Entonces la restauración europea es un hecho y se concreta muy bien en los tratados de Viena, en el Congreso de Viena. ¿Esto qué significa para los dominios americanos de Fernando VII? Significa la restauración del antiguo orden. Y para eso se prepara en la península una cosa que se llamó el Ejército Expedicionario de Tierra Firme, con 10.000 hombres. Y en su dirección se le pone a un militar de las guerras napoleónicas que había defendido la corona, que es don Pablo Morillo. Y se le dan instrucciones secretas. Cuando ya están en medio del mar, él abre las instrucciones secretas, porque todos los marineros y soldados pensaban que iban a Buenos Aires. Solamente en el mar, al abrir las instrucciones, se enteran que no van a Buenos Aires, sino que van a Venezuela y al nuevo reino de Granada. Eso produjo un motín que es aplacado. Y finalmente, la expedición con sus 10.000 hombres desembarca en La Guaira. Y empieza lo que en la perspectiva americana se llama la reconquista, que realmente es una restauración en el lenguaje europeo. Después de que se hace la restauración en la Capitanía General de Venezuela, pues entonces sigue el asedio al nuevo reino de Granada y empieza por Cartagena. El sitio de Cartagena es muy famoso por el tiempo que duró y que resistió, y con el drama humano que significó todos encerrados dentro de la muralla. Pero finalmente cae la plaza de Cartagena e ingresan Francisco de Montalvo como capitán general, y se organiza en varias expediciones la toma del virreinato de Santa Fe. En ese recorrido ocurre la gran batalla del páramo de Cachirí, que es quizás la mayor mortandad de la época de la independencia. Los soldados españoles con sus clarines y sus huestes hicieron una gran matanza de campesinos socorranos y de Pamplona, y se produce la huida de Custodio García Rovira, como presidente del Congreso de las Naciones Unidas, del coronel entonces Francisco de Paula Santander y los oficiales franceses, quienes deciden que no pueden resistir y se refugian en el Casanare. Pablo Morillo y su gente, toda su gente, toma Santa Fe y se restaura el virreinato en toda su pureza. Empieza un tribunal de purificación, empiezan los secuestros de bienes, empieza el ajuste de cuentas y empieza la captura de todos los dirigentes de lo que llamamos las primeras repúblicas. Buena parte de ellos serán fusilados en la Huerta de Jaime, y sus huesos hoy en día están en un templo sobre la carrera séptima a la espalda de la iglesia de San Francisco. Es decir, la experiencia de las primeras repúblicas termina cuando se toma en 1816 la capital del virreinato. Muchos huyeron, muchos murieron y muchos se voltearon a favor del rey. Y el orden siguió como era antes, con los excesos que cometieron los soldados españoles, a pesar de el ofrecimiento de amnistías. De todas maneras, hubo mucha pérdida de vidas y de bienes, lo que hace que la esperanza esté en el Caribe, el grupo que se salvó en los cayos de Haití. Ahí empezará la nueva expedición de Bolívar y sus venezolanos, tratar de hacer una zona liberada al oriente del río Orinoco, lo que se llamó la plaza de Angostura.
Muy bien, esto de Haití, y supongo que por esto estamos hablando también de la Carta de Jamaica, ¿tiene lugar allí?
Exactamente, es decir, Bolívar tenía la empresa que le había dado el Congreso de las Provincias Unidas de tomar la plaza de Cartagena. Lo que no esperaba era la tozuda resistencia que el coronel Manuel del Castillo opuso a las tropas del Congreso. Y ante ese enfrentamiento, una auténtica guerra civil con sus excesos, Bolívar resigna el poder y se embarca en 1815 hacia Jamaica. Estando allí, él repiensa el proyecto, porque ya en ese momento se ha perdido las primeras repúblicas, tanto en la capital de Venezuela como en el norte de Granada. Entonces él se sienta a repensar, y en una carta que escribe a un caballero inglés que vive en Jamaica, repiensa el proyecto de Miranda. Y básicamente lo que dice en la carta de Jamaica es: el proyecto de Miranda es imposible de realizar. No va a haber una sola nación llamada Colombia que cubra todo el continente suramericano. Aquí van a resultar 15 o 16 estados nacionales distintos. Por lo tanto, hay que renunciar a esa utopía y hay que tratar de hacer lo que es posible. Una nación llamada Colombia que se va a limitar a lo que era la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Santa Fe. Con eso es suficiente. Eso es lo que llamamos la ambición política restringida. Y eso ocurre en Jamaica. Es decir, Bolívar mide sus fuerzas y dice: no se puede pensar en una nación suramericana como lo pensaba Miranda, porque México no va a entrar, el Perú no va a entrar, Buenos Aires, y ahora son vaticinio de cuáles naciones iban a resultar. Y no se equivocó. finalmente resultaron 20 naciones o 21 naciones, en lo que era el antiguo dominio de las Indias, de la corona española.
Bueno, dentro de ese periodo de, ya no utilicemos la palabra entonces reconquista, sino restauración, porque efectivamente se trata de una restauración del poder monárquico acá.
Exacto.
Donde obviamente ya se estaban saliendo los criollos con las suyas, y pues el rey se pone los pantalones y dice, no señores, nuevamente nos vamos para...
Esto es mío.
Y nos vamos para allá, le encomienda esa cruenta labor a Pablo Morillo. Y ¿cuál es el comportamiento que se da aquí con los criollos? Porque pues obviamente también algo mencionamos en nuestro programa pasado, y es muy, muy, muy bien estudiado por nuestro colega e historiador Daniel Gutiérrez Ardila, donde pues obviamente hacia los criollos propiamente no hay tanta represión, sino ellos mismos cogen y agachan su cabeza y dicen, bueno, nuevamente somos fieles al rey y estamos a su completa disposición, ¿no?
No hay que olvidar que en 1808 todos los vasallos del nuevo reino de Granada juraron en plaza pública serle fieles hasta la muerte al rey Fernando VII. Uh-huh. Como eran hombres de palabra y no como los muñecos de hoy en día.
Uy, doctor, ¿de qué país está hablando?
Esos hombres ya estaban ligados por juramento de fidelidad a Fernando VII. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando llega una expedición diciendo que le va a recuperar todo a Fernando VII, todos sienten que tiene legitimidad por su juramento. Claro. Pero además, Murillo llega en una actitud de ofrecer amnistía y perdón. Es decir, las instrucciones que le dio el rey eran muy precisas. Tiene que darles un trato suave. Esa era la voluntad del rey, recuperarlos con suavidad. Lo que pasa es que, pues, después de las batallas, el corazón de los militares se va endureciendo. Pero hay que registrar un hecho. Buena parte de los soldados españoles que llegaron a Venezuela se regresaron, porque ellos iban para Buenos Aires. Entonces se da una cosa que se llama los reemplazos. De modo que quienes van a llegar aquí, por lo menos en la mitad, ya no son españoles, son venezolanos. Pardos venezolanos, blancos venezolanos. Entonces ya la cosa se va endureciendo y entonces empieza el maltrato, las purificaciones, los destierros, las muertes, los fusilamientos. Entonces el ambiente político se va a envenenar, pero inicialmente hubo muchas esperanzas de reconciliación con el rey. Porque no hay que olvidar que la Carta de Cádiz, que es la primera carta de la nación española, ofrecía un proyecto político interesante que era una nación española de ambos hemisferios. Uh-huh. Es decir, se podía haber ingresado la nación española en calidad de ciudadano español con representación política en Cortes. De modo que hubo muchas esperanzas y había un fundamento de fidelidad. Solamente la guerra civil que va a seguir cuando ellos lleguen y los desmanes de los soldados es lo que permite que una buena parte del clero empiece a decir en los púlpitos y a denunciar las violaciones de doncellas, los apelamientos de señores. Entonces empieza a envenenarse el lenguaje eclesiástico y a mostrarse muchos problemas que van a emponzoñar el corazón de los vasallos neogranadinos. Es un proceso que va a durar 3 años. Además, hay unas contradicciones entre Francisco de Montalvo como virrey y Pablo Morillo como dueño de todas las tropas. Entonces, entre ellos mismos hay una pugna sobre el trato que se le debe dar a la gente. Y Morillo endurece el trato hacia la gente, sobre todo con sus oficiales subalternos. Y Francisco de Montalvo no puede hacer nada para evitarlo porque él estaba en Cartagena. Él no llegó a Santa Fe. Con lo cual hay un doble poder. Uno en Cartagena y otro en Santa Fe. Y finalmente Montalvo renuncia y regresa a la península. Con lo cual, el virreinato pasa a Juan Sámano. Un hombre que estuvo el 20 de julio en su cuartel esperando la orden para salir a reprimir y no le llegó la orden.
Correcto. Bueno, y es que con Pablo Morillo, desde 1815, desde más o menos septiembre, empieza una seguidilla de fusilamientos por todo el territorio nacional. O sea, empieza por Cartagena, luego por Mompox, Villa de Leyva, Ocaña, Bogotá, y todo eso hasta 1817. Y la cantidad de fusilados, en uno de los documentos que tenemos aquí, o por lo menos en una recopilación que hacen para la celebración del centenario, que se encuentra dentro del Fondo Academia Colombiana de Historia, detalla uno a uno y las fechas de quiénes fueron fusilados y pues por orden de quién. Y obviamente el panfleto se lleva un 80% por órdenes de Pablo Morillo.
Es que uno podría imaginarse, bueno, yo me imaginaría, si el rey manda al señor Pablo Morillo como pacificador, uno con ese título dice, no, va a enviar un hombre que es una dulzura, un muchacho regordete, bonito, que viene aquí y le dice a todos, bruscos no, vamos a hacer la paz. Pero parece que Pablo Morillo era un criminal impresionante, según estos datos documentales.
Bueno, es una figura obviamente controvertida. No hay que olvidar que él viene a serle fiel a su rey. Claro. Y por haber tomado Cartagena, le van a dar el título honorífico que llevó hasta la tumba, que es el Conde de Cartagena. Ese es el título que le van a dar por sus servicios a su majestad. Lo que pasa es que, digamos, él viene con unas mesas topográficas de tierra firme, que es un cuerpo de ingenieros y zapadores militares, y él dice, necesitamos hacer un plan de caminos a gran velocidad. Entonces, todos los pueblos que eran sospechosos de infidencia, como era el delito, son incorporados a la fuerza a regalar mano de obra y materiales y herramientas para fabricar un plan de caminos, que dirían los ingenieros militares. Entonces, el camino a Lopón, el nuevo camino a Nare, el camino al Carare, el camino de San Vicente. Hay un plan de caminos que se hace a gran velocidad y eso es trabajo a presión.
Claro.
Son exacciones que los pueblos van a resentir. Eso él lo hacía con el fin de facilitar las comunicaciones en el reino para que fuerzas militares se movieran con mayor velocidad. Pero para las poblaciones que fueron movilizadas a esos planes de caminos, hacer puentes, hacer vías, lo interpretan como una exacción y como un golpe a la producción agropecuaria. Además, hay mucha riqueza de bagajes, que son los equinos, y muchas exacciones en dinero a todos los que son sospechosos de infidencia. Por lo tanto, el ambiente se va enrareciendo.
Doctor, expliquémosle a nuestros oyentes qué es una exacción.
Exacción es un empréstito forzoso sobre los vasallos pudientes. A todo el mundo se le pide una contribución para demostrar su lealtad. Es decir, un empréstito forzoso. Y a todo el mundo, especialmente a los que tienen dinero contante sonante, que es el clero, le cae. A todos los hacendados. Y empiezan a requisar equinos para mover las tropas, alimentos. Y entonces la gente, todo el mundo empieza a sentir en el bolsillo lo que significa un ejército de ocupación llegado de la península. Además, con el maltrato, y no digo, no son los españoles, son los oficiales, pero buena parte son venezolanos.
Increíble. Pero bueno, ocurre lo mismo, digamos, cuando ya viene la gesta libertadora, que dicen las narraciones que las mujeres aquí del territorio empiezan a aportar zarcillos, aretes y cosas al ejército libertador y ropas, pero ya es con una intención bastante diferente. Pero siempre sí. Hay un aporte extra que viene de la población.
En estas guerras civiles, la población recibe de ambos bandos demandas de empréstitos forzosos. Cuando Bolívar toma Santa Fe, empiezan las exacciones a todas las provincias y empiezan las quejas de todo lo que Santander estaba haciendo, porque las contribuciones en hombres, en ropas, en equinos y en comida son muy grandes y empiezan a llorar por el otro lado. Es que una guerra civil la paga el pueblo porque empieza por perder sus equinos, sus vacas, sus bueyes, sus caballos, su ropa y su dinero, más las cosechas. Los cuadros de Espinosa son maravillosos porque muestran durante las primeras repúblicas qué significa una guerra civil. Las mujeres robando el maíz, robándose la papa, mientras los hombres disparan. De modo que es una época de destrucción de la riqueza material.
Y de la familia.
De ambos lados. Y de las familias.
De las familias. Porque
Pablo Morillo tenía
establecidas unas comisiones que iban de finca en finca buscando muchachos aptos para
la guerra. Mismo que luego hará Santander como vicepresidente. Exactamente. A cada provincia le ponen una cuota de 400 mozalbetes y se los llevan. Y los socorranos, por ejemplo, terminaron en el Alto Perú. Hasta allá fueron a parar.
Hasta el Perú fueron a parar.
Claro. Una guerra civil es una movilización total. Y detrás de los 400 hombres van 400 mujeres.
Claro.
Por lo tanto, hay una destrucción total de familias. Pero de ambos bandos.
Bueno, Mario, es hora de saber qué nos recomienda la AGN para esta semana.
Sí, Dieguito, la AGN está invitando a la presentación del libro La Paz Olvidada, del historiador Robert Carl. Eso será un hecho que tendremos el próximo 1 de agosto a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones del Archivo General de la Nación, y la entrada es absolutamente libre. Entonces estamos invitando a todas y todos para que por favor nos acompañen el 1 de agosto a las 5 de la tarde aquí en el Auditorio Virgilio Barco para el lanzamiento del libro La Paz Olvidada, y para que puedan hablar directamente con el historiador Robert Carkin, es el autor de la obra. Eso es lo que tenemos para ahora.
Bueno, listo. Bueno, continuamos y creo que ya finalizando, porque hoy nos fuimos extendiendo un poquito. Sí. Pero bueno, listo. Ya hablamos un poquito de qué fue lo que pasó el 20 de julio, cómo empezó esa gesta cómo empezó a germinar esa idea de, bueno, de independencia, de inconformismo con el rey. Ahora restauran... restituyen a Fernando VII en el poder y vienen los españoles nuevamente a restaurar su poder monárquico. ¿Cuál es el principal logro de esa restauración? Se sobreentendería que obviamente el control sobre las tierras, pero ¿por qué años después, y lo veremos creo en nuestro siguiente programa, todo eso repercute finalmente en sí, ¿no? Los criollos necesitan su independencia y empieza toda esa gesta libertadora.
Mira, los 5 años que duraron las primeras repúblicas fueron una experiencia política tan rica que eso no se podía olvidar. Es cierto que Fernando VII dio un decreto ordenando que todo el mundo olvidara la experiencia, sí. Y que lo borrara de su memoria como si nada hubiera existido. Pero esa es una tarea imposible.
¿Cómo se logra eso?
Si las provincias se dieron 16 cartas constitucionales, si experimentaron lo que era la división de poderes, el régimen republicano, la crítica de la dictadura constitucional, la condición de ciudadanía, eso ya no se podía borrar. La mejor solución de continuidad sería la Carta de Cádiz, pero él la abolió. Como no se podía olvidar, la resistencia ya se había incubado en el corazón de las personas y se creó un grupo importante en el Casanare esperando la oportunidad de volver a la carga. Se creó el otro grupo en el Caribe esperando lo mismo. De modo que todo era una cuestión de tiempo, pero Fernando VII no encontró una manera de ofrecerle continuidad a 5 años de experiencia a ambos lados del océano. Por eso cuando se produce la revolución de Rafael del Riego, al comenzar el año 1820, lo primero que se pide es que se restaure la Carta de Cádiz, y se va a restaurar durante 3 años en lo que se llama en la historiografía española el trienio liberal. Es decir, la Carta de Cádiz era fue el mejor legado de esta década de 1810 para las dos Españas, y para el caso nuestro ese legado de las 16 cartas constitucionales provinciales no se podía borrar. Cuando ya la gente ha experimentado la ciudadanía, eso ya no se olvida nunca.
Bueno, y creo que entonces todo esto desencadenará propiamente ya en lo que empieza a circular en cabeza de Bolívar, como precisamente esa gesta libertadora y ese empezar a pensar cómo poder quitarnos, por así decirlo, a los españoles de encima. Y eso es lo que creo que entonces tocaremos en nuestro siguiente programa. Ahí seguimos dejando nuestro continuará para seguir hablando de muchas cosas interesantes en relación con la historia colombiana.
Sí, sí, claro, porque falta ahora el desarrollo pues, de todos estos acontecimientos que terminan con la batalla de Boyacá finalmente. Uh-huh. Y de la cual también tenemos visiones que pues, no son tan acertadas documentalmente hablando, que digamos. Entonces contamos pues, de primera mano con el experto, que en este caso sí es, nos atrevemos a decirlo sin problemas, el experto que tenemos aquí, que es el doctor Armando Martínez, que es experto en este tipo de temas. Entonces estamos invitando a todos y a todas para que no dejen de sintonizar el final de esta historia. Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo nuevamente al doctor Martínez su presencia aquí entre nosotros y a todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Consultar en YouTube, canal AGN Colombia, y visitar la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana. Porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!